Tiene muchas aristas este caso, pero hay una que me preocupa muchísimo. Nosotros solemos hablar de narcomenudeo, solemos hablar de narcotráfico, solemos hablar de todo eso que nos preocupa. En el final de esta historia, ayer hay una noche de juerga, una noche de droga, entre dos personas que a la mañana, y ya sin droga, salen a robar. ¿Para qué? Para volver a comprar. Salir a larvear, así lo llaman en la marginalidad, a esto de salir rápidamente. Te drogas, salís, agarras un celular, sabes dónde venderlo, agarras guita, vas o lo canjeas en forma directa por Paco. Maldito Paco, que hace que esas personas casi no sean personas. Y se lo voy a preguntar a alguien que respeto muchísimo, el doctor Carlos Damín, toxicólogo de la UBA, matrícula profesional 81870. Hola Carlos, ¿cómo te va? Rodolfo te saluda.
¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo estás vos?
¿Qué hace el Paco en el cerebro? ¿Qué hace el Paco que es tan fácil de conseguir en innumerables lugares? También en algunos lugares de Capital Federal, en buena parte del país, pero que está en todos lados en el conurbano. ¿Qué hace con los cerebros? ¿Qué hace que estas personas pasen una noche drogándose y a la mañana lo único que tengan en voluntad de volver a robar para volver a conseguir y seguir consumiendo?
Mira, el Paco es una de las cocaínas fumables. Es cocaína en una forma muy particular que hace que haya que quemarlo para poder inhalarlo, para poder incorporarlo al cuerpo. Y esto lo que produce es un agotamiento de las neuronas, altera y enlentece las funciones cognitivas en forma instantánea, en el momento en que se consume, y a largo plazo producen un envejecimiento y una muerte prematura de esas neuronas, con lo que se van produciendo como pequeños microinfartos en el cerebro que van haciendo del cerebro como si fuera un queso gruyère. Esto, por supuesto, lo que produce es una alteración de la inteligencia. Lo neurocognitivo es lo más afectado, más allá de que está afectado todo el cuerpo, ¿no? Los pulmones, porque en el momento en que se fuma, el choque que se produce en el pulmón va produciendo lo que después termina siendo un enfisema, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y alteraciones cardíacas. Pero básicamente lo que produce es alteración del estado de conciencia y disminución de lo intelectual a medida que se va consumiendo.
Ahora, Carlos, si la diferencia nuestra, el ser humano contra el resto, con el resto de los seres vivos de este planeta, es la inteligencia y la posibilidad de pensar, el Paco va transformándonos casi en animales.
De alguna manera, cuando uno escucha hablar de los zombies que produce, por ejemplo, en Estados Unidos el fentanilo, a nosotros nos produce algo parecido el Paco. Sí, claramente lo que está produciendo es una destrucción de una capa social y, por supuesto, hipotecamos el futuro como sociedad, ¿no?
¿Vos cuánto lo ves? Porque vos ves mucho de esto y cuando alguien me dice, che, parece que hay una droga que está dando vuelta, qué sé yo, siempre digo, llámenlo a Carlos, porque si él la vio en el hospital es porque está. ¿Vos qué ves sobre el Paco en el día a día?
Mira, nosotros no solo lo vemos, los internamos y los tratamos. Uno realmente hay veces que no puede creer en las condiciones que llega a las personas cuando han consumido durante muchos días cualquier forma de cocaína fumable. Hay otras formas que es el paco, el bazuco, el crack. Hay veces que consumen el propio clorhidrato que lo fuman. Y la destrucción, lo que produce en el nivel del cerebro, es lo mismo, con un efecto muy claro en que al fumarlo, el efecto es tan instantáneo que también disminuye en forma muy rápida el efecto. Y eso es lo que genera esa abstinencia rápida, que sientan una necesidad imperiosa de volver a consumirlo. Entonces, uno lo que ve es gente con presa de sí misma, con una impotencia y una imposibilidad de poder parar.
¿Sos dueño de salir o cuánto lleva salir o hay un estadio donde decís esto es irrecuperable?
No. Yo creo que nunca nadie es irrecuperable, Rodolfo. Yo creo que todo el mundo en algún momento puede lograr intentarlo, puede empezar un tratamiento y lograrlo, pero bueno, muchas veces se dan, a veces cargamos todas las tintas sobre la sustancia, pero muchas veces a la sustancia se llega como consecuencia de todo un trastorno social previo. Mucha gente en situaciones vulnerables, intolerables, de exclusión totalmente, terminan en la sustancia y no es la sustancia la que lo llevó a esa situación. Y muchas veces cuando uno comienza un tratamiento y logra por ahí recuperarlo, cuando vuelve al mismo lugar de donde salió, con la misma gente, la misma familia, los mismos amigos, termina recayendo en el término de 24-48 horas.
Claro.
Porque digamos que no se cambió nada de lo de afuera. Entonces esto es un problema social, no es solamente la existencia de la sustancia o la capacidad de una persona de enfermarse, sino que es todo un entorno que termina facilitándolo.
Carlos, la última por mi parte, recordaba recién, ¿te acordás en los 90 cuando nos decíamos que éramos un país de paso? ¿Cómo definirías, en base a la cantidad de personas que consumen y que vos ves que llegan luego de haber consumido sustancias, cómo definirías la situación de la droga en Argentina? ¿Cuán común es? ¿Qué es lo que observás vos desde tu especialidad y de tu conocimiento?
Mira, nosotros tenemos una sociedad que cada vez ha ido empeorando. Somos el tercer consumidor de alcohol de América, somos el segundo consumidor de cocaína de Sudamérica, somos el segundo consumidor de marihuana, somos el primer consumidor de psicofármacos de la región. Es decir, tenemos un historial de consumo muy, muy fuerte y no estamos haciendo nada para cambiarlo. Mientras sigamos solamente incrementando los presupuestos para luchar contra el narcotráfico, nada, es decir, Estados Unidos nos demuestra todo el tiempo que fracasó. Tuvieron 93.000 muertos el año pasado por fentanilo, con el presupuesto más alto del mundo en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, que solamente luchar contra el narcotráfico no alcanza. Tenemos que hacer algo para lograr que, habiendo sustancia, la gente elija no consumirlo. Y eso es caro. Eso es prevención, eso es promoción de hábitos saludables y eso es caro. Pero nuestros políticos, lamentablemente, uno sigue escuchando que tratan de luchar más contra el narcotráfico y no se escucha que traten de hablar de aumentar los presupuestos en prevención y promoción de hábitos saludables, que por ahí sería lo que cambiaría el trayecto, ¿no?
Totalmente. Carlos Damin, gracias como siempre, Carlos. Enorme abrazo.